Tuvimos una lectura en el Antiguo Testamento. Habíamos leído Primera de Reyes, capítulo 16, del 29 al 17:7. Y vamos a buscar ahora nuevamente ese texto para continuar la lectura. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 24. Dice: entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor, tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo, y luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella se fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella le reclamó a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y matar mi hijo? Dame a tu hijo, le contestó Elías. Y arrebatándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó: Señor, mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento, ¿haces sufrir matándole a su hijo? Luego se tendió tres veces sobre el muchacho y clamó: Señor, mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja. Se lo entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Dios, te rogamos que en esta mañana nos hables a través de tu palabra. Gracias por las cosas que ya nos venís diciendo, gracias por lo que nos vas a decir. Te pedimos que podamos atesorar tu palabra en nuestro corazón y que vos nos bendigas y nos edifiques en la fe. Te necesitamos, Señor. Por eso queremos oírte. Que tu Espíritu se mueva con libertad en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Me encanta esta historia. Es una historia muy, muy bonita, muy rica. Podríamos hablar mucho de ella. Quisiera decir algunas cosas en particular, señalar algunas cosas en particular. Y que tienen que ver como cómo Dios va tratando con las distintas personas y tiene en cuenta las necesidades. Lo primero que quiero señalar acá es que el texto nos habla de un Dios que alimenta la fe de una mujer a través de un profeta muerto de hambre, ¿no? Nos dice versículo 10 al 13: así que Elías se fue a Sarepta, se fue porque el arroyo se secó y se iba a morir ahí. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña, la llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor, tu Dios, respondió ella, no me queda ni un solo pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Esta mujer estaba absolutamente desesperanzada. Pensó, bueno, queda un poquito de harina, un poquito de aceite, hago el último pancito, lo comemos y esperamos la muerte. No tenía ninguna esperanza. Y se acerca a este profeta, que no sabemos si se presentó así como tal, pero viene y le pide. Y le pide un pancito. Pero no solo le pide un pancito, sino que le pide que primero le dé el pancito a él. Y que después, no sabemos cómo, iba a haber igual harina y aceite en esos recipientes para que pudiera hacer de nuevo pan y pudiera hacer pan para ella y para su hijo. Y si este tipo era un charlatán que se iba a comer el último pancito, ¿por qué si era profeta y tenía tanto de Dios no podía hacer un milagro y hacer que esos recipientes se llenen hasta arriba? O hacer como más adelante haría Jesús, de un pancito, bueno, le dan más panes, pero no importa, de un pancito multiplicarlos y que hubiera entonces pan. No, le pide un acto de fe. Hacedme primero un pancito para mí y después esperá y se va a llenar de nuevo la tinaja de harina, el otro de aceite. ¿Por qué no? ¿Por qué creerle a este profeta? A este profeta que viene muerto de hambre, que si le doy el último pancito yo voy a tener algo para comer. Y es un acto de fe, sorprendente, ¿no? Porque justo lo que le viene a decir que Dios le va a dar es lo que el profeta no tiene. El profeta tampoco tiene nada para comer. Y esta mujer se ve desafiada en su fe. Pero se ve desafiada y se ve que Dios le habría tocado el corazón de tal modo a hacer algo que era muy difícil. Y hace el último pancito y se lo da a él. Y después nos cuenta el relato, cómo Dios bendijo esa fe, cómo Dios bendijo a esa mujer, y todo el tiempo que hubo sequía, el pan no le faltó. Porque siempre la harina volvía a estar y el aceite también. La segunda cosa que podemos señalar es que Dios alimenta la humildad de Elías a través de una viuda muerta de hambre. Dice en los versículos 9 al 15. Perdón, 9, vamos a leer 13 al 15. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte comer. Luego, versículo 13. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa, haz lo que pensabas hacer, pero prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo, luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y para su hijo. Elías, después de milagros que Dios lo había llevado a hacer, después de profecías que había dicho, y después de grandes manifestaciones de la gloria de Dios, no tiene ni para comer. Tiene que esperar un tiempo ahí, al lado de un arroyo, que unos cuervos le traigan, como decíamos hace un ratito, pan y carne, como para que se arme un sanguchito. No sé la costumbre, quizá lo comían separado, pero pan y carne traído por unos cuervos. Y se seca el arroyo, la manda a hablar con esta mujer, y tiene que pedirle a una mujer, con lo que significaba pedirle a una mujer en aquella época, y encima una viuda, y encima una viuda que no tiene más que para hacer un solo pancito para ella y para su hijo. La mujer era muy despreciada en aquel momento, el hombre era el proveedor, mucho más, esa imagen era mucho más fuerte de lo que soy, y él, el profeta, el que venía con la bendición de Dios y todo, tiene que ir a pedirle por favor a la viuda que le dé algo de comer. Y esto nos habla de cómo Dios trata con la humildad de Elías. Y él va y lo hace. Y Dios lo bendice. Y él está ahí un buen tiempo comiendo de la harina que Dios reproduce, pero que en definitiva era la poca harina que le quedaba a una viuda. Y del poquito aceite que le quedaba a una viuda. Nos habla esto también figurativamente un poco de cómo podemos alimentarnos de otros y qué mal que hacemos cuando hacemos como estrato, ¿no? Como si uno pensara que está a otra altura, como si el profeta estuviera a otra altura. Los miércoles, como saben, tenemos acción social y tenemos grupos. En un momento, en la mañana, nos separamos en grupos y allí se hablan de distintas cosas de la Biblia. A mí me toca el grupo de los hombres. El grupo de los hombres con el que yo comparto algo de la palabra del Señor, mayormente son indigentes, casi todos, y buena parte de ellos tiene problemas con la bebida. O sea que vienen los más sobrios que pueden. Esa es la realidad. Y muchas veces Dios me habla a través de alguna cosa que ellos dicen. Este miércoles en particular, yo les leí un pasaje muy conocido, 1 Corintios 13, que habla acerca del amor y demás. Y claro, como no se aguantan unos 20, 25 minutos así, que alguien esté hablando todo el tiempo, lo hacemos más participativo. Y bueno, salen cosas. Y salieron cosas, pero esta vez salieron unas cosas tan ricas, tan interesantes, tan buenas, que para mí y para el resto, había uno que en un momento yo digo, está, no sé en qué nube estaría, pero algo de Dios encontró en esa nube en la que estaba y lo trajo para nosotros, ¿no? Y yo les hablé un poco, pero Dios habló a través de cada uno de ellos. Y esto nos habla de cómo el Señor muchas veces nos lleva a la humildad y nos lleva a buscar y a estar con el oído abierto para poder escuchar a través de cualquiera de nuestros hermanos, ¿no? No solamente a través del profeta, sino a través de cualquiera de nuestros hermanos. A poder recibir de otros, como el profeta estuvo dispuesto a recibir de una viuda que apenas le quedaba un poquito de harina, que apenas le quedaba un poquito de aceite. No necesitaba tener un saco lleno de harina y un, no sé, recipiente grande lleno de aceite para darle de comer. Pudo darle de lo poquito que tenía, y de lo poquito que tenía pudo recibir el profeta, y le hizo bien. La tercera cosa que quiero señalar es que Dios alimenta la fe de Elías y de la viuda mediante la resurrección del muchacho, que literalmente estaba muerto. Y los dos tienen una reacción muy, muy negativa frente a la muerte del chico este. El versículo 18 nos habla de la reacción de la viuda. Dice, entonces ella le reclamó a Elías, ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? La muerte destapó una olla que estaba tapada. Evidentemente no habían hablado de esto habría algún pecado por el que ella se sentía culpable e interpretó que su hijo había muerto por el pecado que había cometido. Debe haber sido algo grave, porque si no, no hubieran interpretado que su hijo se moría por eso, como si fuera un castigo de Dios. Debe haber sido algo grave, pero algo que no había confesado. Y le echa la culpa al profeta. Si vos no hubieras venido, capaz no pasaba nada. Le echa la culpa al profeta. Y a veces las crisis y las dificultades, algunas dificultades nos destapan otras ollas y nos hacen salir otras cosas que tratamos de tapar en los momentos de bonanza. Y esto le pasó a esta viuda. Elías no se queda atrás. Versículo 20. Dice, porque él se lleva al muchacho arriba, ¿no? Y cuando va a orar, mire la oración del profeta. Señor, mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento la hace sufrir matándole a su hijo. Esta es la oración del profeta. La primera oración del profeta no es, bueno, Dios, resucitalo, no, sino que la mujer le echó la culpa al profeta y el profeta le echa la culpa a Dios. Se traspasan la culpa. Dice, Dios, vos mataste a este hijo, ¿no? A esta viuda encima que me atendió y que me cuidó, que me dio alojamiento. Luego el versículo 21 dice, luego se tendió tres veces sobre el muchacho y clamó, Señor, mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. Ahí se hace otra oración. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Dios alimentó la fe, tanto de Elías como de la viuda. Elías también reacciona medio mal, y hasta medio mal con Dios, y necesitaba una renovación ahí en su fe, y Dios, a través de esta cosa que es parte de su soberanía, permitió que esto ocurriera. De este Dios soberano que trata de maneras a veces raras y a veces difíciles con nosotros. Pero este Dios que es capaz de revertir lo irreversible, ¿no? Ya era irreversible lo que pasaba con la harina y con el aceite, porque si se gasta y no se recupera, no se pone de nuevo, no hay. Lo que se va, no vuelve. La harina que se gastó no vuelve a aparecer sola. Eso ya era irreversible. Pero Dios estaba actuando. Y como si fuera poco, opera aquí sobre lo más irreversible que podemos pensar, que es la muerte. Y tenía ese propósito y así actuó. Y así revitalizó, reforzó la fe tanto de Elías como de aquella mujer. Y quizás en nuestra vida haya algo que está muerto. Quizás haya algo en la familia que está muerto, quizás haya algo en el matrimonio que está muerto, quizás en el trabajo, en el estudio, en las expectativas, en los sueños, haya algo que se murió. Y por más irreversible que parezca, el Señor tiene poder para transformar y poner vida donde hay muerte. El Señor tiene poder para poner vida donde hay muerte. Y lo último que quiero señalar esta mañana es que Jesús, el pan de vida, es el pan de vida de nuestra verdadera, es nuestra verdadera comida. Vamos a buscar Juan capítulo 6, versículo 32, en adelante. Mientras los buscan, les comento que esto ocurre después de la multiplicación de los panes y los peces. Otro milagro, uno narrado en el Nuevo Testamento, con cierta similitud. ¿Sí? Hay poca comida, la comida no alcanza, pero Dios interviene en Jesús y hace que alcance para todos. Cruza el mar y después, al día siguiente, se da esta conversación con la gente. Y entonces dice a partir del versículo 32, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el pan que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre de ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús.
El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el día final. Un poquito más adelante, en el 43, dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, todo se ha enseñado por Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Jesús, el pan de vida de nuestra verdadera comida. Se nos habla acá de panes que se multiplican, pero los panes que se multiplican son panes pasajeros, tienen que ver con lo pasajero. Jesús viene a hablarles de algo superior, no solo superior a la multiplicación de los panes y los peces que Él había hecho, sino también superior a este milagro que había pasado con Elías y esta viuda. Él viene a hablarles de un pan que se multiplica, que alcanza para todos, pero que viene a traer una solución a un hambre mucho más profundo, que es el hambre del espíritu. Porque el hambre del cuerpo medianamente se puede saciar, pero el hambre del espíritu solamente lo puede saciar Él. La necesidad real y profunda de todas las personas solamente pueden ser saciadas a través de este alimento espiritual que es Cristo, que se va a acercar a nosotros esta mañana en la mesa, pero que se acerca a todos aquellos que el Padre en su soberanía le envía al Hijo. Y es un pan para compartir, no es un pan para comerlo solo, sino para compartirlo con los demás. Ya había quedado esa enseñanza del día anterior con ese muchacho que había traído sus pocos pancitos, sus pocos pescados, y el Señor había hecho que alcance para todos. Pero les dijo Jesús, no importa cuántas veces multiplique ese tipo de pan, se van a morir igual como aquellos que comieron el maná y murieron en el desierto. Yo tengo un pan que calma el hambre, que calma el hambre más profundo, que es el hambre del Espíritu. Y también nos invita a compartir de ese pan. Así se instaura la cena. Toma el pan, lo parte y lo da para que lo pasen. Porque es un pan para compartir. Y quizás alguno se pueda sentir como un profeta pobre, que tiene poco para decir, pero que el Señor lo manda a decir. Quizás alguno se sienta como una viuda pobre, porque se sienta sola, porque se sienta solo, o porque mire los cacharros que tiene y ve que tiene poca harina, tiene poco aceite, y le parece que tiene poco para compartir. Pero este pan es un pan que se comparte y se multiplica. Es un pan que nos sacia y sacia a los demás. Así que así nos queda la invitación. Compartamos este pan que es Cristo. Oremos. Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque vos, el pan de vida, viniste a nosotros y sos nuestra verdadera comida, aquel que realmente sacia las necesidades más profundas de nuestro ser. Señor, gracias. Gracias porque no podíamos nosotros producir este tipo de comida, pero nos ha sido dada por vos, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Pero gracias porque tenés también cuidado de todas nuestras necesidades. Y Señor, que nuestra fe esté siempre puesta en ti como nuestro proveedor. Que podamos confiar que vos nos provees para todas las cosas. Que podamos tener también la humildad de recibir de los demás lo que vos tenés para darnos. Ayúdanos, Señor, a no creernos nunca tan ricos que no tengamos necesidad de otros. Ayúdanos, Señor, a no creernos nunca tan espirituales que no podamos recibir aquellas cosas del Espíritu que vos podés darnos a través de los demás. Ayúdanos a tener un corazón sencillo. Ayúdanos a tener un corazón abierto. Abierto para recibirte de la forma en que vos quieras acercarte. Danos un corazón lleno de fe para creer que vos podés cambiar las cosas, aún las que parecen más irreversibles. Quizás esta mañana algunos están con el corazón cargado, dolido, con peso, porque sienten que hay cosas que se han roto, sienten que hay cosas que no pueden revertir en sus vidas y les gustaría que eso ocurra, pero no saben cómo. Señor, vos que sos capaz de dar vida a los muertos, te pedimos que intervengas y pongas vida en aquellas cosas que se murieron, en las vidas de cada uno de nosotros, en las familias o en cualquier ámbito. Que vos reviertas aquello que a nosotros nos parece irreversible. Transformá esas realidades que duelen. Transformá esas realidades que angustian. Transformá esas realidades que pesan. Y nosotros seguiremos glorificando tu nombre. Bendito sea, Señor. Gracias porque sos un Dios poderoso. Te hemos visto actuar. Y sabemos que lo seguirás haciendo. Bendito seas, porque cada día llenas nuestra tinaja de harina y de aceite y nos das el pan que necesitamos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.